Le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo a esta segunda hora de transmisión Metrópoli al Día. ¿Cómo está? ¿Cómo va su martes? Ya finalizando la jornada, muchos de ustedes, espero que les haya ido muy bien. Y también desearle buena suerte a las personas que tienen jornadas nocturnas, que les vaya también de lo mejor. Gracias por acompañarnos. ¿Qué les parece si vamos con el resumen informativo en materia nacional? Y de la presidenta Claudia Sheinbaum, a banqueros facilitar créditos a la población.
Somos el país que menos créditos da de toda América Latina, porque está la banca de desarrollo, pero la banca de primer piso pues es la banca comercial. Entonces sí es importante.
En otro tema, la mandataria confía que antes del viernes se llegará a un buen acuerdo con Estados Unidos en materia de aranceles.
Y esperamos pues llegar a un buen acuerdo de aquí a pues esta semana. Es importante, si es necesario pues vamos a hablar con el presidente Trump. Si es necesario vamos a hablar con él.
Inaugurará el gobierno federal 31 hospitales y 12 clínicas en lo que resta del año.
Como pueden ver, un plan increíblemente ambicioso de infraestructura. Además, esto se complementa con el proceso urgente que estamos realizando, prioritariamente, de mejoras y incremento de capacidad de personal.
Reportan controlado el brote de sarampión en México a pesar de los 3.000 contagios y 12 fallecimientos.
Está contenido alrededor del estado de Chihuahua. En los otros estados ya prácticamente se ha ido conteniendo en forma importante.
Teresa Guadalupe Reyes renuncia a la Comisión Nacional de Búsqueda tras la presión de colectivos para que dejara el cargo. Los teléfonos en cabina están a su disposición 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62 para que usted nos haga favor de comunicarse. Y bueno, tengo por aquí participación. Nos dicen buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Los hospitales que van a entrar en función y que el gobierno del país anuncia que entrarán en funciones, ¿tendrán medicamentos o no? Y mi otra pregunta es más importante, dar la ayuda a mujeres de 60 años en adelante que abastecer de medicamentos hospitales civiles al IMSS y al ISSSTE. Gracias, que tengan buena tarde. Soy César Gervasio. Don Alejandro nos dice, esa foto era sobre la movilización policial de Avenida Américas y Manuel Acuña. Siguen llegando patrullas a la zona, ya no solo de Zapopan, sino de policía estatal. Buscan entrar a una casa abandonada. No pude tomar una mejor foto por la distancia, pero ya son por lo menos 7 patrullas acordonando la zona. Gracias, señor Alejandro Díaz. Y tengo, de hecho, en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, hay una inquietud por ahí. No sé si alcanzaste a escuchar de esta movilización policíaca ahí en Avenida Américas y Manuel Acuña antes de que entremos con el otro tema de la carretera Chapala, por favor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Meche. Saludos para ti, para el auditorio. Dame un segundo, enseguida te confirmo lo que me están preguntando de la movilización policiaca. En breve te estaré informando. Pero bueno, antes de esto déjame comentarte sobre las obras de la carretera Chapala, que como saben pues se ha convertido en algún punto pues, en un dolor de cabeza para los automovilistas, el tráfico, bueno, pues colapsado prácticamente a todas horas. Breves noticias porque esta mañana el gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó que será el próximo 15 de agosto cuando se terminen los trabajos en los carriles laterales. Ojo, esto no va a implicar que ya las obras están al 100%. En términos generales, la obra en total lleva un avance del 30% y los laterales del 80%. Es decir, una vez concluidas los carriles laterales, que por cierto él asegura que se van a ganar 3 carriles de cada lado, se va a iniciar con la intervención de las centrales para dar cabida ahora sí al nuevo sistema de transporte de la línea 5. Si le parece, vamos a escuchar los detalles de voz del propio mandatario estatal.
De carriles laterales tenemos ya un avance del 80%. Van a ser terminados el día 15 de agosto los carriles laterales. Vamos a abrir carriles laterales el día 16 de agosto para cerrar posteriormente 2 carriles centrales que se terminarán en el mes de octubre.
Bueno, pues ahí están los detalles, Meche. Se estima que la obra total, por lo menos en lo que comprende la primera etapa, que es del periférico al aeropuerto, concluya para el próximo diciembre. y se esperaría que a la posterioridad, bueno, pues ya se trabaje en la segunda etapa, que es del aeropuerto hasta Ixtlahuacán de los Membrillos. Tengo ya información acerca de lo que nos están preguntando. Recibí un reporte de la Comisaría Municipal de Guadalajara sobre un robo a persona. Al exterior de un domicilio encontraron al presunto responsable. Este le arroja el solvente a un elemento de la Comisaría Tapatía y le prende fuego, resultando con algunas quemaduras en los brazos, el pecho y el rostro, pero por fortuna se pudo asegurar. A esto obedece la movilización policiaca. La situación ya está controlada, nos confirma la comisaría para que no tenga usted pendiente, pero si es necesario ceder el paso a los vehículos de emergencia, bueno, pues hay que hacerlo, Mercedes, porque este servicio está en proceso, está en desarrollo, hay una persona detenida y un elemento lesionado.
Entonces, ¿el sujeto intentó o intentaba esconderse en una casa abandonada?
Sí, intentaba esconderse en una casa abandonada, uh-huh. Finalmente lo interceptan, este le arroja el solvente al compañero oficial y le prende fuego, resulta con quemaduras, pero ya está asegurado.
Bueno, válgame. Oye, Edgar, bueno, gracias, porque había inquietud por parte de algunos radioescuchas que están por la zona y que no nos lo estaban reportando. A ver, nada más otra cosa que también, caray, triste para el tema informativo en cuanto a muertes de niños. Un niño asesinado por una bala.
Lamentable lo que está ocurriendo en Tlajomulco de Zúñiga, Mercedes, y bueno, pues les voy a platicar lo que ocurrió en Villa Fontana Aqua, allá al sur de la ciudad. Un sujeto llegó hasta una vivienda ubicada sobre la calle Villa Palermo y disparó en contra de la fachada de esta finca. Lamentablemente en ese momento se encontraba el niño pues adentro, una de las balas lo alcanzó y terminó por asesinarlo. Se montó un operativo amplio por parte de la comisaría municipal, hasta el momento no se ha confirmado la captura del responsable. El niño de tan solo 8 años se suma a esta lista de asesinados en menos de una semana. El caso más reciente, recordarán ustedes, fue el parricidio ocurrido el pasado viernes en San Sebastián el Grande, también en Tlajomulco, donde una parejita de niños, de 3 y 5 años, fueron asesinados por su propio padre biológico al interior de una vivienda, sujeto que posiblemente se quitó la vida. 3 niños asesinados en tan solo 4 días, Mercedes, en Tlajomulco de Zúñiga, todos víctimas de impactos de arma de fuego.
Qué tremendo. Pues yo te agradezco enormemente la información.
Al contrario, Mercedes, sigo pendiente. Buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. Y a la primera información que nos compartía Edgar de este avance en un 30% en la primera etapa de obras en carretera a Chapala, pues digamos que no todo es tan terso, porque para hacer estas obras, quiero decir, pues ya tuvieron que tumbar casi 400 árboles. Pero de ello le estaremos dando cuenta después de la pausa. Como le decía, dándole continuidad al tema de el avance en la primera etapa de obras en la carretera a Chapala, que de acuerdo con el gobernador es un avance del 30% y que para el 16 de agosto quedarán concluidos los trabajos en las vías laterales. Pues para esos trabajos hay que tumbar árboles, casi 400 ya. Y yo no sé, como dicen por ahí, Marc Hernández, sí contando. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Ya justo hacías mención, pues están avanzando los trabajos de rehabilitación de la carretera de Chapala, pero un punto importante que incluso el gobernador de Jalisco lo puso sobre la mesa en meses anteriores es que no se estaría tocando el arbolado. Si bien no especificaba, a lo mejor el ubicado en las laterales, en los carriles laterales o en el camellón de la carretera de Chapala, pero pues sí está siendo afectado realmente, y en este caso, pues de acuerdo con información compartida por la Coordinación General de Gestión del Territorio, vía transparencia, en este caso confirma que han sido pues 387 árboles los que se han retirado, recordemos en el tramo que se está trabajando, que es desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta poco antes del cruce con Periférico Sur. Insisto, 387 árboles que han sido intervenidos, retirados, derribados, corresponden en este caso a tres municipios. El Salto, que es el que tiene más árboles que han sido retirados, con 340, le sigue Tlajomulco de Zúñiga, 29, y finalmente Tlaquepaque, con 18. Recordemos que estos tres municipios ahí pues tienen límites cercanos y pues por ahí en este caso es donde cruza la carretera a Chapala. Además, comentarios a nuestros radioescuchas también, Meche, que la coordinadora de gestión del territorio, la titular Karina Hermosillo, se pronunció a este respecto. Sobre todo pues tuvimos la oportunidad de cuestionarle sobre esta situación, sobre si realmente por qué se estaba incumpliendo con esta este comentario que había hecho el mandatario estatal Pablo Lemus sobre que nos iban a retirar, y mencionaba pues que habría oportunidad de que pues se puedan estar reubicando, por ejemplo, pero también de que se estaban vigilando las acciones, porque recordemos los trabajos corren a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y el tema del arbolado, si bien en primera instancia se hacen dictámenes, pues corresponde también a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, ambas dependencias que están a cargo de esta coordinación. Escuchemos lo que dijo Karina Hermosillo al respecto.
Ahí todavía el proyecto, como digo, todavía no ha sido concluido, sigue con algunas modificaciones, y la garantía es, en este caso, como coordinación que me tocan las dos secretarías, pues estar acompañando los procesos y cuidando tanto la obra como el medio ambiente. O se puede estar reubicando para que no lastimemos también el arbolado.
Ahí está lo que dijo Karina Hermosillo, titular de la Coordinación de Gestión del Territorio del Gobierno del Estado. También hacía referencia, sobre todo, pues porque cada proyecto, al menos ha sido, en este caso en los últimos años, los sistemas de transporte masivo, los proyectos de este tipo de sistemas, pues cuentan con planes de manejo de arbolado justamente para que cuando se retiren, se repongan. Fue el caso de lo que sucedió, por ejemplo, con el Peribús, o en este caso con la línea 3 del Tren Ligero, que incluso pues ahí hubo polémicas, recordemos, porque pues muchos de los árboles que corren, por ejemplo, en la zona del periférico, pues se han muerto y han tenido que, pues prácticamente se han secado. En este caso, finalmente agregar que la coordinación del territorio, en la información que se compartió vía transparencia, mencionaba que se contempla la intervención, es decir, el derribo o retiro de otros 120 árboles que pues estarían ubicados en la zona del camellón central de la carretera de Chapala. Esto pues aparentemente sería por la intervención que será tanto de los carriles centrales como de la construcción de las estaciones, que recordemos se hará lo que se planea más o menos entre enero y marzo, según incluso lo ha mencionado el mismo titular de la CIOP, al momento de que pueda concluir esta obra. Por lo pronto, ahí está, serían alrededor de poco más de 500 árboles que serían prácticamente derribados de un total de 950 que tiene detectado, o que todavía tiene detectado que están vivos, en este caso, la Coordinación de Gestión del Territorio. Mercedes, mi reporte al respecto.
Pues sí, es lamentable, ¿no?, que efectivamente el gobernador hubiera dicho que no se iba a tocar el arbolado. Esto es lo que está sucediendo. Luego esta declaración de Karina Hermosillo, que francamente no entiendo muy bien, porque dice, como coordinación que me tocan las dos secretarías, pues estar acompañando los procesos y cuidando tanto la obra como el medio ambiente. ¿Y cómo se está cuidando el medio ambiente? O sea, no entiendo mucho cuando estás derribando los árboles. Y dice, o se puede estar reubicando para que no lastimemos el arbolado. Pero realmente sabemos, Mark, que al final del día es una falacia esto de que tumbas un árbol o que lo quitas de un lugar para irlo a plantar a otra parte. Porque, no sé, dime algo, ¿los están sacando de raíz o los están talando?
A lo que se ha recorrido justamente en esta vialidad hay ambas opciones, aunque hay que ser claros, permea más principalmente el tema de que lo sacan de raíz debido a la intervención que se hace para que pues puedan justamente construirse los carriles laterales. Recordemos también que según lo que se menciona en el proyecto, incluirá banquetas, arbolado, ciclovía y demás, es decir, una vía que esté, digamos, integrada de distintas formas. Pero pues sí, está esta situación que comentas, de que pues están cortando algunos árboles. Quizá los mismos municipios hayan hecho su diagnóstico, porque también se les pide esta información usualmente en este tipo de proyectos, se les solicite información sobre cuáles árboles sí pueden retirarse, cuáles no, y de ahí que se tome la decisión de retirar ciertos ejemplares de arbolado, principalmente aquellos que pues, ya no tienen mayor futuro, pero también hay algunos casos que están ubicados sobre puntos estratégicos, donde pues sí, ya es necesario quitarlos, y pues se pierden un ejemplar, sobre todo la masa de arbolado, que pues en este caso es la que proporciona oxígeno, también sombra en su caso, ¿no?
Sí, pues bueno, a ver, si van a sacar un árbol de un sitio para ponerlo en otro, sería interesante que nos dijeran exactamente, este lo cambiamos de aquí para allá y ese de allá para acá.
Es correcto, pues habrá que estar pendientes, sobre todo pues posteriormente si se llega a presentar este plan de manejo de arbolado para saber cómo van a compensar pues toda la pérdida de estos árboles que han sido derribados o retirados en su caso.
Por lo regular, no se recupera lo que quieren volver a plantar. Muchas gracias, Mark Hernández.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Que estés muy bien. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, le pide a las instituciones financieras que facilite los créditos. A veces no es muy fácil tener un crédito, pero bueno, cuéntanos, Arturo, ¿qué más les dijo la presidenta?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. La cuestión es que le preguntaban acerca del Banco de México, si el Banco de México podría bajar así por decreto las tasas de interés o si podría haber alguna modificación en la ley para que el Banco de México, además de controlar la inflación, se metiera a otras cuestiones que no le corresponden. En fin, que la presidenta Claudia Sheinbaum pues fue clara, dice, ahí no podemos meternos. Hay autonomía del Banco de México y tampoco vamos a modificar ninguna ley, así es que no se asusten. Lo único que sí podríamos pedirle a los bancos es que lleguen a un acuerdo entre ellos para bajar las tasas de interés y particularmente para que faciliten el acceso a créditos a las MIPYMES, las pequeñas y las medianas empresas. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entonces sí, que el Banco de México, respetando su autonomía, puede ayudar más, yo creo que sí. No tenemos pensado ahorita cambiar ni constitución, ni leyes para que no se asusten, ¿no? Sino sencillamente que entre los mismos bancos, por ejemplo, se plantee la discusión de las tasas de interés, la necesidad de que el sistema financiero nacional otorgue más préstamos, más créditos a pequeñas, a medianas empresas. Somos el país que menos créditos da de toda América Latina, porque está la banca de desarrollo, pero la banca de primer piso pues es la banca comercial. Entonces sí es importante, en la última reunión de la Asociación de Bancos se firmó un acuerdo para disminuir las tasas para pequeña y mediana, y todavía no avanza eso. Entonces sí es importante reflexionar.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí es importante reflexionar sobre el tema y que los acuerdos a los que llegaron en la convención bancaria pues se vean reflejados en este apoyo a las pequeñas y a las medianas empresas. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Es que ese tema de los créditos de repente es un poco, ¿cómo decirlo, Arturo? Un tanto cuanto complicado, ¿no? Porque muchas veces no todo mundo merece el crédito o luego de repente la gente ya no tiene para pagarlo. Es decir, hay como muchas aristas un poco complicadas alrededor del crédito.
Sí, aunque pues por eso básicamente el llamado se centra en apoyar a los emprendedores, a las pequeñas, yo diría las micro, pequeñas y medianas.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches, que estés muy bien. El señor Manuel López nos dice, los cargos de confianza los contrata el gobernador y él autoriza a quien trabaja en cada dependencia de gobierno. Y este año no se les ha dado el aumento a los trabajadores del CIAPA que se les da cada año. Los trabajadores del CIAPA batallan porque no tienen las herramientas necesarias. Nos dicen, aquí presente desde que amanece hasta que anochece, nada más que hoy he estado un poco mal, pero aquí presente, nos dice Eva. Eva, mucho ánimo, mucho ánimo. Espero que hoy pueda tener un sueño reparador y que mañana amanezca con mayor energía. Espero de verdad que se pueda recuperar. Nos dicen, buenas tardes, también una fuerte movilización de patrullas en 8 de julio y periférico con estatales y guardia con un vehículo detenido. Gracias, Alonso Mayoral. Un abrazo. A ver, aquí Juan Acosta nos dice, se acaba de voltear una góndola en la carretera al Zapote, tengan cuidado. Bueno, vamos a checarlo, vamos a verificarlo. Y gracias a todos ustedes por la gentileza de su comunicación. Hacemos un corte comercial y regresaremos con la información deportiva. Que todos contra todos en Estados Unidos y... ¿Qué pues? ¿Qué relajo se traen, socio Manuel Trujillo Soriano? Explícame.
Hola, hola, Meche.
Explícame.
Es que aquí lo curioso del caso es que tú estás enfrentando a un equipo, pero realmente estás... no sabes con quién estás compitiendo.
¡Ah, caray!
Porque al final de cuentas se va a hacer una tabla general en la que los mejores cuatro son los que van a pasar a la siguiente ronda. Una tabla donde se van a poner los equipos de la MLS, los mejores, contra los cuatro mejores que queden de la Liga MX, independientemente de los resultados que obtengas aquí. Esto te va a servir para que sumes puntos, pero no son rivales directos como para calificar o no a la siguiente ronda. Si no me explicaste, digo, si no me entendiste, no te preocupes, pero así está la cosa.
Pensé que me ibas a decir, si no me entendiste, escucha la retransmisión.
Más o menos.
Creo que voy a hacer esto último, ¿eh?
Bueno.
Gracias, socio, ahí
gracias.
Te dejo
ya
con tu
la explicación más clara ya estuvo. Sí. Bueno, ¿y qué le cuento? Además, pues ya arrancó la actividad, tenemos ya dos resultados, los primeros dos oficiales, y se estaba cocinando una tremenda sorpresa porque el Toluca iba perdiendo 2-0 hasta el minuto 71 frente al Columbus Crew. Sin embargo, pues Paulinho se hizo presente ya en la recta final del encuentro, marcó un doblete y con esto emparejó a 2 el marcador. Toluca y Columbus terminan 2-2. En la tanda de los penales es que no hay empates, o sea, sí hay empates, pero no. El empate te da un punto, pero todavía se tiene que disputar la tanda de los tiros penales para un punto extra. En este caso, Toluca tiene entonces 2 puntos porque gana la tanda de los tiros penales 4-2. El Columbus se queda con 1, producto de la igualada. Así de simple. En el otro encuentro también hubo empate entre Montreal y León, 1-1. Y se fueron a muerte súbita y a los tiros penales ganó el equipo de Montreal, el conjunto canadiense, 7-6. Muerte súbita. Y ahí los panzas verdes pues se quedan únicamente con un puntito. Hay actividad en estos instantes, ya en el segundo tiempo, el equipo del Puebla está dando el campanazo, si usted lo quiere ver de esta manera, porque le está pegando 2-0 al New York City, en este caso y en el partido que se lleva a cabo en estos instantes. El estadio está semivacío, no hay mucha gente, no hay mucha presencia realmente de aficionados en las gradas. Pero bueno, todavía le queda cuerda, más de 30 minutos al duelo, y en caso de que se registrara el empate, se tendrían que cobrar nuevamente los tiros penales para definir a un ganador. También ya está en marcha el duelo entre Tigres y el Dinamo de Houston. Se está jugando sobre el minuto 27 de tiempo corrido y el marcador se mantiene con empate a 0 goles. A las 8:30 arrancará el duelo de Los Ángeles Fútbol Club contra el Mazatlán y a las 9 de la noche Pachuca frente al San Diego Fútbol Club. Así, los 6 partidos previstos, programados para hoy en el arranque de esta Leagues Cup 2025 y que se va a celebrar completita allá en los Estados Unidos. Entonces, resumo la información. Toluca empata 2 con el Columbus, pero tiene 2 puntos porque ganó la tanda de los penales 4-2. León empató 1 con Montreal, pero solo tiene 1 punto León porque la tanda de los penales la ganó Montreal 7-6. Bueno, ya que hablamos de la League Cup, ya que iniciamos con este tema, el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, confirmó que Lionel Messi sí jugará mañana contra el Atlas en su debut en este torneo. Aquí lo escuchamos.
Con respecto a lo de Leo, sí, esperemos que esté recontra súper motivado. La realidad es que no esperábamos la suspensión. Tuvimos que hacerlo descansar obligatoriamente después de muchos partidos consecutivos. Creo que de alguna manera también le vino bien el descanso para empezar este nuevo maratón de partidos que vamos a tener.
Esto es lo que dijo el técnico del Inter de Miami, pero el técnico del Atlas, Gonzalo Pineda, está optimista y confía en que sus jugadores puedan dar un buen juego y superar al equipo de Messi. Aquí escuchamos algo de lo que comentó Gonzalo Pineda.
Y la verdad es que yo veo un equipo muy maduro, que seguramente pues todo esto que envuelve esta aura, que envuelve a Lionel Messi, a Luis Suárez, a Sergio Busquets, a Jordi Alba, probablemente a Rodrigo de Paul ahora, tener 5 DPs en un cuadro, no cualquiera, y nada, esa aura tendrán que dejarlo un poquito a un lado a la hora que pita el árbitro, dedicarse a preocuparse por Atlas, por lo que podemos hacer nosotros, por tratar de quitar la pelota al equipo rival, que será fundamental para el éxito de mañana.
Ahí está la confianza de Gonzalo Pineda. El duelo está programado para celebrarse a las 5:30 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país. Con el mexicano Rodrigo Huescas de titular, el Copenhague derrotó al Drita de Kosovo por 1-0 en el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Champions League, y el equipo danés clasifica a la siguiente fase con global de 3-0. Aunque no es oficial, ya trascendió el día de hoy que el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 se realizará en Las Vegas el viernes 5 de diciembre. En la Esfera, una de las principales atracciones de la ciudad del juego, con capacidad para 17.500 asistentes. La FIFA no ha proporcionado mayores detalles de la ceremonia, pero se cree que México, Estados Unidos y Canadá serían cabezas de serie por ser la sede de esta Copa del Mundo. Y nos vamos a lo que sin duda desde muy tempranito, si usted nos ha acompañado, le hemos estado manejando por aquello de la importancia y lo que representa, después de que las gemelas tapatías, las clavadistas Mía y Lía Cueva, de 14 años de edad, ganaron hoy en la madrugada medalla de bronce para México en los 3 metros sincronizados femenil en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur. Y emocionadas comentaron que soñaban con este momento, o lo soñaron. Aquí las escuchamos.
Un sueño.
Sí, es un sueño.
Sí, poder estar ahí junto con las chinas y las de Gran Bretaña, y no solo ellas, todas las que compitieron. Es un sueño, la verdad.
Sí, es un sueño hecho realidad estar aquí con ellas, porque desde chiquita las veíamos y decíamos, no manches, yo quiero estar ahí, y se está logrando.
Ay, no sé, yo creo que nos emocionamos mucho por las 3.5 al frente.
El cuarto clavado
es el más difícil para nosotras, sí. Batallamos mucho con ese.
Sí,
porque todavía estamos chiquitas y nos falta fuerza.
Ajá, lo entrenamos mucho ese clavado y pues no salió.
¿Qué le parece? 14 años, la verdad es que escucharlas hablar es una maravilla, y más inclusive cuando las ve uno ahí en la fosa tirándose, ya sea del trampolín o si no desde la plataforma. Total, que hoy le dieron a México su 6ta presea en este mundial. Hasta el momento son 4 de plata y 2 de bronce. Estas gemelas de 14 años de edad son la sensación por lo pronto, y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la actuación de Mía y Lía el día de hoy en su mañanera. Aquí la escuchamos.
Y nos sentimos muy orgullosas, orgullosos de las clavadistas mexicanas Mía y Lía Cueva, de 14 años de edad. Obtuvieron esta madrugada el bronce en clavados sincronizados, trampolín de 3 metros femenil, en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025. Con ello, el equipo mexicano ha ganado 6 medallas, 4 platas y 2 bronces.
Así nomás entonces la contribución, en este caso, de las clavadistas mexicanas, jaliscienses concretamente. Bueno, por otro lado, durante el Congreso de World Aquatics en Singapur fue reconocida hoy ya oficialmente la Federación Mexicana de Disciplinas Acuáticas, que es la encargada de regular todas las pruebas relacionadas con la natación, confirmó el titular de la Comisión Nacional del Deporte, Rommel Pacheco. Y el día de hoy tenemos que los deportistas de Jalisco que ganaron el título 24 de la Olimpiada Nacional de manera consecutiva el pasado fin de semana, con 41 medallas de oro, fueron reconocidos en Palacio de Gobierno. A nombre de los galardonados habló la boxeadora Lorien Elizabeth Alonso, quien dijo que su siguiente paso será buscar una medalla olímpica en Los Ángeles 2028. Aquí la escuchamos.
No por nada somos los campeones, 480 medallas ya se tenían en la bolsa. Yo gané la 481. No estoy aquí solamente por mí, estoy aquí también gracias a otros 480 atletas que ganaron una medalla de oro y a los más de 2000 que participamos en la Olimpiada Nacional. Este fue mi último año juvenil. En 2 años que participé en la Olimpiada Nacional, logré 2 oros para el Estado de Jalisco. Se acaba aquí mi etapa juvenil, sin embargo no se acaba mi etapa deportiva. Voy a seguir entrenando muy duro para Los Ángeles 2028. Vamos a ir por una medalla de oro, pero ahora a las grandes ligas.
¿Qué le parece a usted? Yo sobre todo dejé correr el audio porque es la mentalidad que tienen ya nuestros niños, nuestros jovencitos aquí en el estado. Es la mentalidad de ser deportistas ganadores. 24 años consecutivos, Jalisco ha dominado el espectro del deporte amateur a nivel nacional. Escuche usted la claridad con la que habla esta boxeadora. A ella le tocó cerrar la cuenta, la medalla 481 de oro para el título 24 de manera consecutiva de los deportistas de Jalisco en la Olimpiada Nacional. Y ahora ya, como ella dice, está pensando en grandes ligas, lo que sigue, una medalla olímpica en Los Ángeles 2028. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
¿Me puedes volver a explicar lo que no entendí?
Ah, caray.
No, mejor no así de
pues, ¿qué te diré? ¿Que juegan con unos pero compiten con otros, más o menos? Algo así, ¿no? Como que. Bueno, ya veremos.
¿Qué?
Nos tenemos que esperar a la cuenta final a ver cuáles tienen más puntos. Y ya los 4 mejor que estén de allá arribota son los que van a seguir con vida.
Híjole, clarísimo, como bueno, el agua del Ciapa.
Queda como el agua que nos surte el Ciapa. A mi casa llega como café.
Gracias, socio. Hasta luego. Usted lo entendió, yo no. Pero bueno, en fin, no quiero romperle el corazón a mi socio.
Con peras y con madre, trae peras ahorita y manzanas.
Bueno, el Trujillo Soriano con la información deportiva, muchas gracias. Bueno, antes de la pausa comercial, mire, aquí leemos algo de comunicación que nos han hecho llegar. Buenas noches, soy Francisco. ¿Ya hicieron efeméride de Fato? No. Si la memoria no me falla, no hemos hecho memoria. F de Fato. ¿Qué más tengo por aquí? Desde Paramount, California, don José Márquez, muchas gracias por el saludo, don José. Igualmente para usted, que tenga una muy buena noche. También nos dicen, saludos, es como si veo el partido, si vale y si no. José Luis Nuño. Don José Luis, yo no sé por qué hoy mi capacidad de entendimiento, creo que la dejé en mi casa, porque tampoco le entendía su mensaje. Bueno, mañana les prometo que me traeré mi entendimiento. Vámonos a la pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta con usted y esta mañana en el programa de módulo de servicio con mi compañero José Luis Jiménez Castro se volvió a tocar el tema de las grúas. En la pasada administración, Huicho documentó a través de las entrevistas precisamente con los grueros, ¿verdad? Grulleros, o cómo se les dice, mi querido Huicho, porque inclusive hasta corrección hicieron. Hago la pausa esa, ¿cierto? ¿Grulleros?
No, grueros.
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 Grueros. Ajá. Perfecto, continúa. Entonces, sí. Con los grueros, te ponían sobre la mesa una situación complicada de complicidades entre algunos elementos de tránsito, una descoordinación, falta de atención para realizar un buen trabajo de servicio a la ciudadanía que resulta afectada con grúas pirata, con que se lleven sus coches a los corralones o sus unidades, que no se les entreguen a tiempo, en fin. Y ahora consideran que en esta nueva etapa como que las cosas están cambiando un poco. Cuéntanos qué te dijeron, qué ha cambiado quizás en estos pocos meses en realidad de la nueva administración a la anterior, que también te platicaban de muchas irregularidades.
Sí, mira, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, han cambiado muchas cosas para bien, pero algo que no ha cambiado es la presencia de grúas piratas que siguen haciendo de las suyas en la ciudad. Tan simple como que muchos de los vehículos que llegan a los depósitos del gobierno, del estado, de la Secretaría de Administración, son grúas piratas, ¿sí? Que Ellos cumplen un servicio, bueno, más que cumplen, prestan un servicio cuando hay choques, cuando el conductor no tiene un seguro, cuando quedan encharcados o se meten a inundaciones. Llega una grúa, pero que no está reglamentada oficialmente, que no tiene el reconocimiento de la Secretaría de Transporte, y sin embargo, sí llegan a los corralones del gobierno del estado. Hoy platicamos justamente con el presidente de la Asociación Jalisciense de Grúas, dependiente de Agrujal, el señor José Orozco, José Tomás Orozco, y esto nos comentaba: del gobierno del estado depende de que las grúas piratas se acaben, y así nos da este ejemplo. Escuchemos.
Y una propuesta que hemos hecho los empresarios formales de grúas aquí en Jalisco es de que la Secretaría de Administración tiene en sus manos una parte de la solución. Si ellos evitan recibir vehículos que vienen con grúas irregulares, piratas, ahí se frenaría un poco esa parte, ¿sí? Es muy sencillo porque la Secretaría de Transporte tiene el listado de las grúas que son regulares, que son autorizadas, que cuentan con todos los trámites. Entonces es muy sencillo cruzar la información. Aquí pues es algo que les hemos solicitado, pero pues todavía no lo han puesto en práctica, ¿verdad?
Bueno, ahí está lo que comenta él. No han puesto en práctica, digamos, el registro para saber qué grúas sí y qué grúas no. Esto está generando que se siga prestando el apoyo de esas grúas piratas que no tienen razón social, que te cobran o el dineral del mundo, que los conductores son groseros, que se te pierden las cosas y demás. Pero pues si llama la atención, sorprende que a pesar de que las cosas tienden a cambiar en los corralones del gobierno del estado, se sigan aceptando que las grúas piratas sigan llevando vehículos. Ahí queda, ellos están en diálogo con la autoridad, no pretenden hacer manifestaciones ni mucho menos como en otras administraciones, porque hay diálogo, pero pues tarde o temprano, si no se llega a un acuerdo, seguramente saldrán a las calles. Este es el reporte que te tengo.
Bucho, ¿te fijas cómo para muchas cosas en la vida las respuestas son muy sencillas, lo que falta es voluntad? La pregunta que tú hiciste me parece muy clave. Es decir, entonces, ¿el gobierno del estado acepta aquellos automóviles que vienen con grúas pirata? Es decir, que ni siquiera las averigua, veo que traes enganchado ahí un coche, échale para adentro. Cuando el otro está diciendo, bueno, perdón, quiero decir con todo respeto al presidente de la Asociación Jalisciense de Grúas, a José Tomás Orozco, a ver, solamente tendrías que decir, a ver, ¿tú qué grúa eres? ¿De qué empresa vienes? ¿Te tengo aquí registrado? Ta, 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 ta. Ah, sí. Ah, no. Ah, inclusive en ese momento hasta te la vas encima.
Sí.
O sea, es que es tan sencillo. Fíjate lo sencillo que es poder tener el control de eso.
Claro, la famosa voluntad política que no tienen.
Claro.
Y algo que llama la atención es que cuando tú vas a aceptar tu carro, te entrevistaron a Juan Adán Martínez aquí en Radio Metrópolis. Y me dijo, no fue muy certero en lo que dijo, ciertamente dijo, después de escuchar a los grueros. Por ejemplo, él decía, el funcionario del gobierno del estado, que en uno o dos días a más tardar sacabas tu carro del corralón. No es así, no es así, porque independientemente de que hayas tenido un problema más severo, algún accidente con lesionados, fallecidos y demás, si no llegaste a nada de eso, primero tienes que ir a resolver tu problema con la empresa de grúas, y tienes que ir a la oficina de las grúas que te levantaron el carro. Y si son grúas patito, ¿dónde está su oficina? ¿A quién vas a localizar? ¿A quién le vas a preguntar? Ni nota te dieron, Meche. Entonces, ¿con quién vas a ir? Ahí también el gobierno del estado está coludido, bueno, no coludido, pero bueno, está de alguna manera, ayudando a las grúas piratas a que hagan negocio. El otro problema es que cuando ya la grúa te entrega el carro, por fin, después de varios días, tienes que regresar a los depósitos a otra vez pagar una multa y demás, y en términos de 3-4 días te dan tu vehículo. Así que no es tan enchilame otra como por ahí hablaba el señor Jonadab. Sí hay cuestiones muy complicadas, y sobre todo esto de las grúas piratas, que es de llamar la atención.
Sí, quizás pocas sean las historias en las que rapidito pueden tener su unidad de regreso, ¿no? Pero la verdad es de que las, al menos las historias que yo he escuchado en su gran mayoría, es de un verdadero calvario.
Así es, mucho. No, en este caso no han cambiado las cosas.
Pues, Huicho, a veces las soluciones están ahí tan tranquilamente, tan sencillas, tan fáciles, y que no las quieras tomar, pues caray, entonces yo ya no sé.
Así es, Menchi. Pero bueno, pues vamos a ver qué le corresponde al gobierno del estado.
Exactamente, a ver qué responde. Muchísimas gracias, Huicho, que tengas una gran noche.
Gracias, Menchi, buenas noches.
Que estés muy bien. José Luis Jiménez Castro con la información. Y la comisaría de Tlaquepaque cesó a un elemento identificado como Rubén N. luego de que se difundiera un video en el que se observa cómo el oficial agrede a una persona en situación de calle cerca de la nueva central de autobuses. En las imágenes que fueron grabadas por un ciudadano se ve a la gente propinar una patada en el rostro al hombre, quien cae al suelo y no vuelve a levantarse. El caso fue turnado a asuntos internos y se presentará una denuncia por abuso de autoridad contra el uniformado. Y en la Ciudad de México, mi compañero Arturo García Caudillo le informa a usted que la presidenta Claudia Sheinbaum confía en un arreglo con Estados Unidos para antes del viernes. Ya por ahí salió a declarar Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, que a solo 3 días de la entrada en vigor de un arancel de 30%, México ya hizo todo en las negociaciones, por lo que la decisión final la tiene el presidente Donald Trump. La presidenta todavía tiene fe. Arturo, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Efectivamente, faltan 3 días solamente, si no es que menos, para que entren en vigor los anunciados aranceles del 30% a los productos mexicanos que entren a los Estados Unidos. Esto a pesar de las negociaciones que ha hecho el gobierno mexicano prácticamente desde el 20 de enero, cuando entró Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ya confía en que estas negociaciones que han sido encabezadas por Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y en las cuales le ha acompañado el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, rendirán frutos.
Y esperamos llegar a un buen acuerdo de aquí a esta semana. Es importante, si es necesario, pues vamos a hablar con el presidente Trump. Si es necesario, vamos a hablar con él. Se pregunta, porque el otro día ¿por qué no ha hablado? Bueno, pues porque estamos dialogando. Al final la decisión la toma el presidente Trump, obviamente. Pero esperamos que pueda haber un buen acuerdo por la relación que estamos teniendo. No queremos adelantar nada, pues porque todavía no hay nada concreto. Pues estamos esperando de aquí al viernes, pues para poder informar.
Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice ser optimista y que seguramente ya no se puede hacer nada, así es que simplemente esperar a que llegue el día señalado.
Bueno, lo que te puedo decir, han sido muy intensas, complejas. Estamos a horas de saber en qué va a concluir esta etapa. Sería muy aventurado darte datos, no puedo hacer eso. Pero mi perspectiva es optimista. Sin embargo, tenemos que esperar a las decisiones que tome el presidente Trump con su equipo. Ya todo lo que México tiene que hacer está hecho. Ahora tenemos que esperar hoy, mañana y pues. Mi perspectiva es positiva, vamos a ver en qué resulta.
Perdón, ¿que sí habrá una reducción en el 30%?
No te puedo dar ese dato todavía. El viernes sí, como jueves en la tarde. Sí, este contexto está muy... vamos muy bien si comparas la situación de México con el resto del mundo. El viernes tendremos los resultados de esta anuación, de esta etapa, pero la posición hoy de México es bastante buena, diría yo, si lo comparas con el resto del mundo. Hay que ver cómo queda al final el sistema. O sea, ¿a quién le va a costar más participar en el mercado? Eso te lo podré decir, no sé si el viernes, pero pronto. Ahora, el acuerdo que se llegó en enero es de los mejores de todo el mundo.
Y es, tiene que ver con el T-MEC, porque gracias al T-MEC, en muchos sentidos, Estados Unidos, específicamente el presidente Trump,
se ha tenido que echar para atrás para no violar el tratado, porque hasta ahora pues las variaciones a lo acordado en el T-MEC han sido mínimas. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues veremos entonces de aquí al viernes si con todo lo que México hizo efectivamente pues algo se logra, ¿no?
Sí, porque ya decíamos, lo venimos diciendo desde hace meses, que Brad seguramente ya es cliente frecuente de las aerolíneas que viajan a Washington, porque él va prácticamente cada viernes y hay un equipo de funcionarios mexicanos trabajando allá de manera permanente en la sede de los poderes del gobierno de Estados Unidos.
Exactamente. Pues vamos a ver qué decide el presidente Donald Trump. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta mañana.
Muy buenas noches, que descanses. Solamente como complemento, habrá que poner sobre la mesa que el paquete arancelario del presidente estadounidense tiene en la mira a productos clave de origen mexicano como acero, autopartes, agroindustria y manufacturas electrónicas, sectores que representan alrededor de 65% del comercio con Estados Unidos. Pues ya veremos qué pasa con los dichosos aranceles. Por lo pronto, gracias por habernos escuchado. Gracias a nombre de todo el equipo. Que descanse. Muy buenas noches. Hasta mañana.